Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya llegó la hora chingüengüenchona, la hora de su clase favorita. Tamani Gakuen. Y bueno, el día de hoy, ¿verdad? Estamos otra vez con manteles largos, ¿verdad? Porque, híjoles, tenemos a pura gente bien chingona que viene aquí de invitada a este podcast. Y bueno, tenemos aquí una muy, muy buena amiga que está aquí para hablarnos de un tema bastante interesante, que es Andrea Ábalos. ¡Yay! Y entonces, pues no sé, a ver, antes de continuar, pues qué les puedes decir sobre ti para que los gakusés te conozcan.
Pues hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Andrea Ábalos, soy licenciada en Relaciones Internacionales y tengo una maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Keio. Yo enfoqué mis estudios en lo que fue en lo que es las políticas energéticas, específicamente para los reactores nucleares en Japón, después de lo que pasó en el accidente de Fukushima.
Okay. Qué guau, wow, ya directo, vamos al grano, al punto. Y bueno, el día de hoy, pues creo que, digo, si no se han dado cuenta ya, pero si no, pues aquí se los cuento. El día de hoy, que pues vamos a hablar un poco de todo esto del mame que hay en línea, ¿no? Del Barbieheimer y Oppenheimer y todo eso, pero más allá de lo que se está diciendo en redes y del mame, pues creo que a mí se me hace muy interesante que hablemos de cómo es que Japón pasa de ser el único país en la historia que ha recibido un ataque nuclear a pues ser un país que utiliza la energía nuclear como su fu principal fuente de energía, ¿no? Es como una relación un poco complicada, yo creo que Japón tiene con la energía nuclear. Y que además es un proceso, pues, que hasta la fecha, ¿no? Sigue causando muchísima polémica, ¿no? O sea, no solo por lo que está pasando por lo de Barbieheimer y eso, sino también, pues, por lo que pasó en Fukushima, ¿no? Que, pues, llevó a que se cerraran varias plantas nucleares, tal vez, si están cerradas, ¿no? ¿No? No lo sabemos. Bueno, yo no lo sé.
Chan, chan,
Chan, chan, chan. Y bueno, creo que lo primero que estaría padre que habláramos, no sé si nos podrías contar, pues sí es eso, ¿no? ¿Cómo es que Japón, porque lo que yo sé, y eso sí me queda muy claro, es que después de la Segunda Guerra Mundial, no solo en torno a la energía nuclear, sino en general a todo lo que es la tecnología, había como que una sensación de como de, ok, hasta ahorita hemos todo nuestro esfuerzo de industrialización, de desarrollo tecnológico, todo eso nos llevó a que, pues, se apoyara a los militares, al desarrollo militar de la nación, y nos dejó, pues, nos llevó a nuestra destrucción, ¿no? O sea, todo lo que pasó ahí. Entonces, sí sé que hay una relación, un debate, al menos que se refleja en la cultura pop, ¿no? Por ejemplo, en personajes como Astro Boy y así, sobre el uso de la tecnología nuclear sobre todo. Pero, pues, en torno al discurso público, en torno al gobierno, a las autoridades, pues realmente no sé qué pasó, ¿no? Entonces, ¿tú qué nos puedes contar de cómo pasó todo ese proceso o qué es lo que sabes?
Pues ya suenan las campanas, no sé si se aprecien. En Japón tomamos ese punto que fue el fin de la Segunda Guerra Mundial, 6 y 9 de agosto, justo este mes se cumple aniversario de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Muy a grandes rasgos, Japón pierde la guerra, no es un protectorado, por así decirlo, y probablemente ya lo han platicado muchas veces aquí, que entra Estados Unidos, que impone como esta, que son la policía internacional, por así decirlo, en ese momento para Japón, que le dicen qué puedes hacer, qué no puedes hacer, que los limitan en cuanto a su producción de todo, y su economía, su política, les imponen una, constitución nueva. Y pues todos lo sabemos, la guerra es una industria que deja mucho dinero y pues decirle a un país que en ese momento había estado construyendo una gran flota, un gran ejército, armamento y demás, como que no, ya no puedes producir, una de tus fuentes fuertes de financiamiento se acaban, pues impactó también aún más en la economía de Japón. Hablando más de Japón, me imagino que los que están aquí ubican que geográficamente Japón es una islita chiquita en el norte de Asia, es pobre en recursos, sinceramente es pobre en recursos comparado con países como México, que somos
Sí,
muy
sí, sí.
ricos en recursos, y pues les estás limitando toda la producción económica. Estamos hablando de ya la era moderna, o sea, la Segunda Guerra Mundial terminó en el 44, 45,
45,
45.
45,
Sí.
45.
En el 45 es era moderna, ya están saliendo todos los países hacia una industrialización masiva y Japón, a pesar de esta situación, pues sigue siendo una potencia, o sea, empobrecida, vigilada, pero sigue siendo una potencia. Y es que tenemos que generar energía de una o de otra forma y pues no tenemos los recursos hídricos, tiene ciertos recursos hídricos. Pero pues fuera de eso no tiene petróleo, no tiene gas natural,
No,
que era lo
pues.
que en ese entonces se estaba explotando. Y la política energética dice es que la mejor opción para un país como Japón es la energía nuclear.
Okay.
Y pues digo, otra vez regresamos al punto de, sí, pero nos acaban de tirar dos bombas. O sea, ¿cómo le vamos a decir a la gente que tiene este trauma histórico, trauma físico para muchas personas, este trauma cultural?
Claro, y además es como que muy, a mí sí, por ejemplo, durante, hablabas de la época de la ocupación, y, o sea, eso es como conocidísimo, ¿no? Que durante la ocupación estaba prohibido, no se distribuyó, no se imprimía nada, porque de relacionado con los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. O sea, no, o sea, si bien por un lado se habla mucho de que durante la ocupación se quitó la censura que ponía el gobierno imperial, ¿no? Por así decirlo, y entonces ya había como que más libertad de expresión. O sea, sí, siempre y cuando no hablara mal de los gringos, ¿no? Entonces,
Claro.
entonces, pues, todo lo que es lo de la sí, todo lo que es lo de las bombas nucleares, cómo afectó a las personas, que, o sea, pues, todas esas fotografías, eso realmente no se publicaron, no se hicieron públicas, ¿no? No fue sino hasta después de la ocupación, que fue cuando fue el incidente de un barco, no sé si lo hayas escuchado, el Daigo Fukiumaru, que es un barco pesquero que fue afectado por los pruebas nucleares
Ah, los
en el.
experimentos del fondo de
Sí,
bikini,
exacto, literal, sí, con Bob
como ven.
Esponja y ahí es. Del atolón Bikini, pero eso fue hasta el 54, ¿no? Entonces, como que
Sí.
los medios recuperaron todo esto y lo empezaron a publicar nuevamente, ¿no? Y como que se hizo esta remembranza pública de todo este dolor, ¿no?
Y está curioso que menciones el año, porque el programa nuclear no se hizo público, o sea, los primeros reactores nucleares no se abren hasta finales de los 60. Entonces, estamos hablando de que ya teníamos como cierto conocimiento generalizado. O sea, uno fue en el 45 se dejan caer las bombas, luego en el 54 tenemos que, pues sí, existen eso, existe la afectación nuclear, ahorita con lo del atolón Bikini, y todavía de eso pasan más de 10 años para que se abran los reactores. Entonces no fue una decisión como que, ay, pues ya tenía los reactores, qué pena. O sea, sí existía una idea en el colectivo público, sí estaba presente eso de que, oye, la energía nuclear nos ha hecho mucho daño. Bueno, no la energía nuclear, perdón. La cuestión nuclear, porque pues hay muchas variantes, está la cuestión física, está la cuestión energética, está la cuestión balística, o sea, nuclear es demasiado amplio. Y pues hubieron bastantes formas de abordarlo, de pichearlo.
Sí, de tratar de venderle la idea algo a la gente, ¿no?
Sí, digo, en la cultura pop, quienes recuerdan caricaturas de esos años que todavía son conocidísimas, pues la más famosa es Astro Boy.
Claro. O sea, de hecho, yo siento que Astro Boy es una de esas figuras que son bien, no sé, o sea, desde el nombre del personaje, ¿no? Tetsuan Atom en japonés, ¿no? O
Sí.
sea, el poderoso átomo, ¿no? Bueno, es brazo de acero, átomo, pero prácticamente se le conoce como Mighty Atom, ¿no? Como el poderoso átomo, como, o sea, es. Y pues era, digamos que es el primer superhéroe japonés de la posguerra, ¿no? Entonces es como. Y el cómic que más vendió en esa época, ¿no? Entonces es. No sé, como que viene esta dualidad, ¿no? De ser, sí, pues un país que sabe, el único país que sabe hasta ese momento, ¿no? El
Claro.
daño real que puede provocar la energía nuclear. Y que tú, héroe, el héroe que todos los niños conocen, pues sea un robot que funcione a base de energía nuclear, ¿no?
Sí, y justo como tú lo dices, digo, en español, pues Astro Boy no, realmente no lo relacionamos, pero en japonés se llama Atom. Entonces, es como no lo esconde, no lo disimula. Bueno, esa fue una de las tácticas como más pop, por así decirlo, pero pues bueno, tú que estás más familiarizado con la política japonesa, con lo que pasa, Japón es una democracia, entre comillas, porque pues, la cultura japonesa siempre ha sido muy jerárquica, entonces es como, y siempre ha sido como anticonflicto. Entonces yo lo digo así, como el que se anima a tener una opinión es el que va a dar la opinión ganadora. O sea, tienes que tener estratégicamente saber que estás en una posición jerárquica en la que puedes dar una opinión y muy probablemente si eres el primero en dar esa opinión y estar en una buena posición, es casi asegurado que sea tu opinión la ganadora. Porque pues así te lo maneja la política japonesa, es como se propone eso. ¿Quién está a favor? ¿Quién está en contra? Las personas que no tienen opinión normalmente se van a favor. Las personas que están en contra tienen que estar muy en contra para que
Claro.
realmente lo expresen y te digan como, no, estás mal, eso es incorrecto. Y ya que se toman esas decisiones, aquellos que han tratado con japoneses, sobre todo los que han negociado con japoneses, en cualquier nivel, o sea, desde de cuates, de a dónde vamos a ir a cenar o a cualquier otro nivel empresarial, lo que sea, te vas a encontrar con que la forma en que un japonés va a decirte es que es la única opción, es la mejor opción. O sea, así se cierran las negociaciones.
Muchas negociaciones, sí, tienes razón. O sea, digo, no es imposible convencerlos de cambiar de opinión o que hagan otra cosa, pero no es sencillo tampoco, ¿no? O sea, sí, sí cambia mucho. Y algo también que es importante, no sé, que de remarcar de esto de la política. O sea, yo digo que no quiero, y es algo que siempre quiero decir aquí, dice, no quiere decir que no haya oposición. Sí la hay, ¿no? Y sobre todo en esas épocas de los 50, y eso sí había comunistas, sí había gente que salía a las calles a protestar y todo eso, ¿no? Pero a pesar de que existían estas protestas y esto, no necesariamente quiere decir que la clase jerárquica, la clase política, le hace caso a la
Claro.
gente, ¿no? O sea, digo, para mí el ejemplo más claro de esto fueron las protestas de los 50 en contra de la ratificación del acuerdo de seguridad de Estados Unidos y que, o sea, con todo y que la gente estaba bloqueando la dieta y protestando fuera de la dieta y todo eso, al gobierno hicieron todo lo posible porque se aprobara, ¿no? O sea, hasta entraron cargando al líder de la dieta y con la policía y todo eso, o sea, si el gobierno piensa que esa es la opción, es lo que se va a hacer y punto. Es difícil que la autoridad cambie de opinión.
Sí, justo ahora ya no vemos, y me refiero a nuestros años actuales, ya no vemos una oposición tan visible. No que no sea activa, no que no sea fuerte, simplemente ya no es tan visible. O sea, ya no ves, bueno, al rato a lo mejor sale el tema con lo de Fukushima, sí hubo sus levantamientos y demás. Pero sí, o sea, en ese momento la política decidió, esta es la mejor opción, no tenemos recursos, si queremos continuar creciendo, si queremos sacar a Japón de esta crisis, necesitamos una fuente de energía confiable con la tecnología con la que se cuenta ahorita. O sea, en ese momento no se hablaba de energías renovables, estamos hablando de los 50.
Claro.
Entonces, es como, pues sí, dentro de las opciones que tenemos es como carbón, no, petróleo, no, gas natural, no, energía nuclear. ¡Ja!
Okay. Y hablábamos de Atom, ¿no? Porque bueno, Atom se empieza a publicar en el 52. Sí. O 51, por ahí, 52. Estoy casi seguro que 52. Pero bueno, o sea, en un principio, Atom no estaba pensado para hacer propaganda. O sea, estoy seguro que Osamu Tezuka no lo diseñó inmediatamente para ser propaganda del gobierno, pero fue incorporado el personaje como propaganda del gobierno después para promover la política nuclear.
Tengo entendido que no, o sea, la verdad ahí sí no te tengo la respuesta, tengo entendido que no, pero sí fue como una normalización, o sea, el hecho de que de tener un héroe nuclear sí normalizó un poco el lenguaje, porque bueno, como cualquier proyecto de infraestructura grande, no se hace en un año, no se hace en 2 años. O sea, si estamos hablando que el primer reactor se abrió en los 60, mediados de los 60, quiere decir que esto ya venía pichándose desde antes de los 50. O sea,
Claro.
probablemente pocos años después del fin de la Segunda Guerra Mundial.
Claro, sí.
Y pues, bueno, ahora sí vamos a meternos en la política, chavos. No, no es cierto. Una de las cuestiones que no nada más en Japón, en todo el mundo, que pasa es que los proyectos de infraestructura grandes, que en inglés son los commons, no sé si creo que en español también dicen los comunes, que son proyectos, no necesariamente de infraestructura, de muchas cosas, la comida, el aire, la contaminación, todo eso le llaman los commons. Lo que tienen es que, por ejemplo, pensemos en un aeropuerto. Un aeropuerto es una infraestructura muy útil, o sea, que realmente habla de un avance tecnológico que le da muchos beneficios a la localidad. No estamos hablando del AIFA, por cierto.
Sí, no, 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 no estamos hablando de eso.
Y mucha gente se beneficia, o sea, son comunes porque todo el mundo se beneficia de ellos, pero al mismo tiempo la localidad, y estamos hablando, y ahora sí, como un pequeño localidad, es quien lo sufre. Otra vez, creo que un aeropuerto es como súper fácil de ubicar, es como hace ruido, es un lugar muy grande, no puedes tener casas alrededor, necesitas un terreno muy grande, con cierta estabilidad, entonces, si el gobierno dice, este es el mejor lugar, va a llegar y te va a comprar la tierra por muy poquito dinero, entonces siempre los que son locales la pierden. Y es lo mismo con las plantas nucleares. Entonces, ahí lo que pasaba es que la gente del gobierno decía, bueno, ¿dónde vamos a poner las plantas nucleares? Y pues igual que con un aeropuerto, no lo puedes poner en cualquier lugar. Las plantas nucleares necesitan cierta locación. Una de las cosas claves para que una planta nuclear pueda instalarse es que tenga salida al mar o que tenga un acceso a un cuerpo de agua. ¿Por qué? Porque así se enfría el material radioactivo y con el vapor se genera la energía. Entonces, sin agua no puedes tener una planta nuclear. Y al Japón ser una isla, bueno, Honshu, al ser una isla tan delgada, pues lo más lógico es ponerlas junto al mar.
Claro, sí.
Entonces, Pues pensando esto, ¿no? Como tiene que ser junto al mar, tiene que estar, no lo puedes tener cerca de una ciudad porque no te van a dejar ponerlo. O sea,
Sí,
es
claro, no,
imposible
no, no.
que lo tengas pegado, pero tiene que ser en un lugar donde sí haya gente, porque tienes que trabajar. Tiene que haber gente que se pueda contratar, que la trabaje. Entonces, todas estas, y insisto, no es una cuestión de Japón. En todo el mundo, siempre que quieres hacer estos proyectos, como en el caso de infraestructura, se maneja como vamos a buscar un lugar con muy poca población y población que no proteste. O sea, ellos tienen históricamente como que, ah, ¿sabes qué? En ese pueblo la gente no vota, la gente no tiene partido, o sea, el partido local tiene 3 miembros, entonces, así es como se plantea. Entonces,
Okay, sí, claro.
realmente se hace un scouting para ver quién me va a dar menos lata.
Sí, y no, no, o sea, sí, claro, tratar de no alienar la opinión pública, ¿no? Entonces,
Entonces,
donde
así, o sea, insisto, no es solo en Japón, en todo el mundo es así. Cualquier este proyecto de esta envergadura, porque
sí, son enormes, o sea.
son enormes, son y es un peligro de una o de otra forma. Y otra vez, no piensen en plantas nucleares, piensen en un aeropuerto, que se te caiga un avión. O sea, no
Claro, sí.
son.
Sí. De hecho, ese es el problema que tenemos con el Benito Juárez ahorita, ¿no? En la Ciudad de México, que ya está en
Claro.
medio de la ciudad.
Sí, y que cualquier cosita temblamos porque, bueno, yo no estoy viviendo en Ciudad de México, pero cualquier cosita es como que si me cae un avión porque está saturadísimo y demás. Entonces, lo que pasó en Japón específicamente con esos años fue de que, ok, pues vamos a buscar locaciones con estas características, que tengan entrada directa al mar, que tengan poblaciones pequeñas, de preferencia rurales, y con poca participación política. Entonces, actualmente creo que son 52 reactores, incluyendo los que estaban en construcción antes de Fukushima. Todos van siguiendo esa lógica. Y por la ley de Japón, te dice que para iniciar un proyecto así, bueno, para un paso atrás. En Japón, muchas cuestiones de infraestructura, como es el metro, como son los aeropuertos, tienen un sistema raro que es una colaboración pública-privada. Entonces, existe una marca, o sea, existe una empresa privada que mete dinero y dice, es que yo, o, por ejemplo, General Electric, o sea, no es un decir. O sea, General Electric generó algunos de los reactores nucleares, pero utilizando palabras que probablemente escucharon, TEPCO. TEPCO fue la compañía que administraba Fukushima, son los dueños. Entonces, TEPCO es una empresa privada. Ellos tienen lana y dicen, yo me he hecho el proyecto, pero a diferencia de un proyecto privado, estas cuestiones tan grandes como de infraestructura en Japón se hacen en colaboración con el gobierno. Entonces el gobierno también dice, no, pues yo quiero invertir en infraestructura, en este caso energética o puede ser de transporte,
Claro,
para
sí.
metros o demás. Y es una colaboración, o sea, no es nada más del gobierno y no es nada más privada, van mano con mano.
Sí, no, es que además es imposible que esos proyectos los maneje solo una. Bueno, no le puedes dejar todo al sector privado cuando es algo que es de interés público. Y
Claro.
segundo, pues los recursos que hay, no, o sea, sí, tienen que entrarle también el gobierno, ¿no? Es
Sí.
imposible que lo maneje solo el gobierno o solo el sector privado, ¿no?
Exacto. Y ahí nunca se sueltan, o sea, siempre van los dos de la mano. Y lo que hacen es que legalmente ya queda ahí, o sea, te dice como, pues sí, ya está el proyecto, ya lo decidimos, ya se va a hacer. Socialmente, Japón es otro rollo que dice, es que Pues cualquier persona que ha visto cualquier anime o que ha leído un manga o a ver que todas estas cuestiones de es que tienes que ir a pagar tus respetos, o sea, si te vas incluso a cosas de yakuzas, tienes que ir con el gran yakuza para pagar tus respetos
Sí,
o
sí,
tienes que
sí.
ir con el jefe, el presidente de la empresa a pagar tus respetos. Bueno, pues en proyectos de infraestructura, a quien le tienes que ir a pagar tus respetos y a pedirle permiso es al gobernador del estado y al, ¿cómo se llama? El chicho. Bueno, lo que...
¿El alcalde o el
Ajá, el alcalde de la ciudad. Entonces, y ellos deciden cómo te van a dar permiso o no. En el caso de las plantas nucleares, lo que se hacía es decir, como que convence a la gente. O sea, tú hazme un plan en el que tú le vas a presentar ese proyecto, porque obviamente se lo van y se lo presentan al gobierno. Es por lógica que tienes que hacer eso, es un trámite, ¿no? Pero decían, mira, para que yo te lo apruebe, vamos a hacer una consulta ciudadana. Entonces, tu iniciativa privada, tienes que hacer un plan de mercadotecnia, de manéjalo como tú quieras, ve y preséntaselo a la gente, infórmales, diles qué vas a hacer, y después nosotros, este sector privado, digo, perdón, sector público local del estado o de la ciudad, vamos a hacer una consulta ciudadana. Si vemos que no hay mucho rechazo, pues te damos el sí, porque pues, nos vas a traer lana, nos vas a traer infraestructura. Para muchas ciudades es ponerlas como
Pues es una
ciudades.
fuente de empleo, o sea,
Claro.
constante y estable, ¿no? O sea.
Sí, y para muchos años, o sea, no es un puestito de tacos.
Sí, exacto, sí. O sea, es algo que inclusive, o sea, pues la gente de la ciudad empieza como, lo ve como una opción. O sea, no me extrañaría, digo, no sé, no tengo datos, ¿no? Pero no me extrañaría que, por ejemplo, se abre una planta nuclear y que entonces mucha de la gente de ahí empieza a mandar a sus hijos a la universidad para que estudien ingeniería nuclear o para que estudien la
Totalmente.
técnica, o sea, para que pues tengan trabajo ahí, ¿no? O sea.
100%, totalmente. Sí, y justo pues con esto de las encuestas ciudadanas que se hicieron al momento, pues regresamos al punto anterior de hay que buscar lugares donde la gente no sea activamente política, donde haya poca gente para que, digo, si tienes 100 personas, un 70% es muy fácil de conseguirlo. A
Claro.
que si tienes 100 mil.
Claro,
O
sí.
más. Entonces, y aparte, otro punto que ya había mencionado, vámonos a lugares rurales. O sea, sí, en el futuro yo voy a mandar a mis hijos a una universidad o a una escuela técnica, pero yo soy un granjero. Entonces, digo, no es por menospreciar la vida de un granjero, pero
No, no, no.
normalmente tienen un nivel de educación más bajo que el de una ciudad. Entonces, se va a oír muy feo, pero pues, se aprovecharon de eso. O sea, llegaban y les decían como, pues les vendieron, ¿no? Así como espejitos, como decimos aquí en México. Vamos a poner esto, va a ser la onda, va a haber trabajo, va a haber dinero. Que digo, tampoco, pues, es una mentira, pero pues sí les decían, ¿no? Entonces, como que, oye, esto va a ser una, tenían que darles, por protocolo, tenían que darles toda la información. Entonces es como que les daban información a propósito muy técnica. O sea, digo, yo no estudié física nuclear. Yo cuando
Claro.
estaba haciendo mi estudio de campo, yo me quedaba así como que no entiendo. O sea, yo le tomaba fotos y yo grababa todo y regresaba a buscar, a leer, porque no son cosas que sabe uno.
Claro, eso es
O sea,
un es que pues es como que esa trampa, ¿no? Te vamos, o sea, yo cumplí con la ley, yo les expliqué con pelos y señales, o sea, hasta el más mínimo yo se los expliqué, ¿no? Oye,
sí.
¿y
O
te
sea,
entendieron? Ah, esta
no,
ya no es mi bronca.
y peor tantito, es como mandaban al becario, porque es pues un pueblo en el norte de Japón, y pues esta es una empresa de Tokio, entonces manda al becario que dé la explicación. Oye, pero pues es el becario, o sea, ¿no? O quien sea, ¿no? Y decían, así no los va a convencer, ponle una bata. Y literal, les ponían una bata.
No es cierto, no, 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 no.
Sí, o sea, las explicaciones las daba gente, digo, ichinense, que les ponían un PowerPoint, léela en el auditorio de la ciudad, ponte una bata para que te dé credibilidad. Y pues no estamos diciendo que eres el doctor fulanito ni nada, nomás si ellos asumen que tú sabes
Que
más
tú te
de...
ves respetuosamente educado, ¿no?
Ajá, y digo, otra vez, los que hemos pasado algún tiempo en Japón. Hay mucho respeto para las personas, ya sea médicas o con un nivel de estudio muy alto. Aunque tú
Sí.
no te puedas comunicar con ellos porque tu nivel de estudios no es, sí existe esta cultura de respeto a alguien que sí se
Alguien
ha tomado el tiempo
más
de
educado,
educarse.
sí. De hecho. Sí, son cosas así, por ejemplo, en una de las unidades en las que siempre voy a dar clases, me saca de onda que los de seguridad saludan así a todos los profesores. O sea, yo digo
Sí,
así
sí,
como,
sí.
ok, pero pues, soy, ok, chido, ¿no? Pero
Gracias.
sí, gracias, gracias. Sí, coronel Papanatas. No, pero sí existe como ese, al menos, por ejemplo, con si no es realmente, o sea, yo no me atrevería a decir que es realmente con la profesión de profesor, ¿no? Porque sabemos muy bien que ese meme de que salen que de, ay, es que los profesores no se inclinan ante el emperador, eso es una mentirota. Hay muchas quejas de los profesores de educación pública de que no tienen los
Claro.
recursos, no tienen, no se les paga lo suficiente, etcétera. Como cualquier programa educativo, sistema de educación en el mundo, tienen muchísimos problemas. Sin embargo, sí existe ese consenso social de que a alguien que ha estudiado mucho se le tiene que tener un cierto respeto, ¿no? Entonces, por ejemplo, a los médicos, de hecho, en mismo japonés, ¿no? Al médico no le dices, ah, pues soy gadoku o algo así, no, es el sensei, ¿no? O sea, es que él
Exacto.
estudió mucho, ¿no? Él sabe mucho, ¿no? Entonces, o sea, sí hay cierto. Sí, es esa cuestión de respeto. Entonces.
Me caché.
Pues algo así, pero sí, la cuestión es que sí. Sí, siento que, y más en esa época, ahorita igual y ahorita ya la gente
Sí.
ya no se lo creería tanto o ya no iría tan a lo, tal vez, quiero pensar, pero en esa época sobre todo sí me imagino claramente que llevas a alguien con bata o que se vea como científico que sabe a explicar cosas que nadie le entiende, sí me imagino claramente que le dice, bueno, pero él estudió, él sabe, entonces si él nos dice que está bien, ¿no? O sea,
Sí. No, y también regresamos, son zonas rurales. O sea, aquí si das la plática, o incluso si hubieses dado esa plática en esos mismos años en Tokio, pues a lo mejor ya había alguien que sí sabía, algún profesor de alguna universidad, algún investigador, algún gringo que andaba por ahí perdido, porque también estaba de intercambio, así como suele pasar. Podía salir una persona que aunque no la esperabas, que realmente sí te entendiera, que sí supiera, que sí pudiera hacerte preguntas difíciles.
Claro, sí.
Entonces, estamos hablando de que es una zona donde el grueso de la población tiene un bajo nivel educativo, que se involucran poco, que es Japón con esta cuestión cultural, que estamos en los años 50, donde no había tanto conocimiento de que puedes replicar, o sea, no nada más en Japón, si hubiera sido en México hubiera sido lo mismo, nadie lo replicaba a un doctor en esos años.
Claro. Claro. No, y además eso, ¿no? Que también creo que no se tenía un conocimiento real de cuáles eran los posibles peligros de, o sea, la gente, o sea, gente
Claro.
común. O sea, me queda claro que yo quiero pensar que los científicos, que la gente que desarrolló esas tecnologías tenía claro cuál era el riesgo, ¿no? Pero me queda claro que la gente común, no era como ahora que ya ves, o sea, que en todo, ya vimos la serie de Chernobyl y ahorita está en Netflix esta de The Days de Fukushima, muy buena. O sea, que hay como que hay varias fuentes de información sobre qué es el peligro de tener una planta nuclear cerca, ¿no? Pero, pues entonces nadie sabía, ¿no? O sea,
Y aparte, fuera de Hiroshima y Nagasaki, que estamos hablando de que puedes muy fácilmente separarlo, como decir, no, es que eso fue una bomba, eso fue un arma, eso es una fuente de energía. Y no te lo estoy diciendo nada más a esta gente, o sea, en la comunidad científica también lo podías manejar así. Es que eso fue un arma de destrucción masiva, esto es tecnología
El
para
uso
generar
pacífico.
energía, para innovación, todo lo que quieras. En esos años no se sabía, sinceramente no se sabía. O sea, tú lo mencionaste, hasta el 54 fue que se encontraron a estas personas que sufrieron. En Estados Unidos, creo que después de las pruebas, regresando ahora sí a Oppenheimer, la gente que estuvo como expuesta a las pruebas en ese entonces empezaron como a tener síntomas, pero la humanidad, o sea, no nada más, no estamos hablando de un pueblito en medio de Japón, la humanidad no sabía cuáles eran los peligros a la salud de...
Claro, no, y es que además estamos hablando todo esto, lo que es los 50, 60, que es la era nuclear, ¿no? De la, digamos así, de la cultura pop o cosas así. O sea, te vendían piedras de uranio o de cosas así como joyería porque brillaban en la oscuridad, ¿no? Y eran así como que, ay, qué bonita,
Sí.
¿no? O sea, sí, o sea, no teníamos idea de qué, pues, con qué estábamos jugando en esa época de la era nuclear, ¿no? Entonces, y inclusive también, digo, no, Japón, como viendo las cosas en contexto, Japón no es el único país que de repente utilizó este tipo de actitudes de mandar, de ocultar información o de propaganda para promover la energía nuclear, ¿no? O sea, inclusive en Estados Unidos había animaciones y cosas así que decían de que no, los beneficios de la energía nuclear y que nos va a traer tanta energía y no sé qué, precisamente para, pues, porque era vista, o sea, que eso es todavía un debate ahora, ¿no? Que sigue siendo, pues,
Sí.
una fuente de energía muy, muy poderosa, por así decirlo, o sea, que da demasiada energía, ¿no? O sea, que sí. Y que, pues es, o sea, si se te sale de control, pues sí es muy peligrosa,
Pues es, por
pero
ejemplo, como una metáfora es como comparar un accidente de auto con un accidente de avión. O sea, todos sabemos que la probabilidad de que te dé, de que vayas, de que termines en un accidente de un avión es extremadamente baja. Pero no la vas a contar.
sí, ajá, exacto, sí, justo, sí. Porque es mucho, o sea, vamos, las otras fuentes de energía que tenemos, que es el carbón y el petróleo, la hidroeléctrica, pues, tal vez no sea peligrosa como tal, pero, pues, o sea,
Aunque
obviamente
se te
implica.
caiga una presa encima.
Sí, o sea, claro, o sea, digamos que de esas es la menos, ¿no? La menos probable que pase.
Ajá.
Pero pues el petróleo y el carbón pues generan contaminación
Sí,
muchísimo
sí.
mayor, ¿no? O sea, pero entonces ese sigue siendo el
Entonces.
debate ahorita, sí.
Sí, o sea, ni siquiera nos vayamos a esos años, todavía no existe, hay gente que la defiende a capa y espada y dices que es la mejor opción para todos, lo único que tienes que hacer es seguir los pasos, no saltarte ninguno y vas a ver que todo va a ser perfecto. Y pues hay muchas personas que dicen así de, no, o sea,
Claro.
estás lidiando con una energía demasiado, peligrosa y que justo eso, si no haces el procedimiento perfecto, va a ser un daño muy grande. O sea, el beneficio como el peligro son muy altos.
Claro. Sí. Pero bueno, entonces
En...
iban a los pueblitos, mandaban a esta gente disfrazada de científicos. Y háblales con cosas bien complicadas que no van a entender y te van a decir que sí, ¿no?
Sí, y tú diles al final como que miren, vamos a contratar a tanta gente. De entrada vamos a necesitar este número de personas porque pues construcción. Y que incluso es como decirles ahorita vamos a necesitar personal de construcción, pero en 10 años cuando se termine vamos a necesitar personal de transporte. Entonces, también como generando, no es especulación porque efectivamente se hace, es un proyecto aprobado por el gobierno, etcétera. Pero para decirles, vamos a necesitar que inviertan en este estado. O sea, también les estamos avisando que si tú, fulanito, tienes un camión, se va a necesitar. Entonces, o lo mandas a reparar para que esté listo, ¿no? O empieza a ahorrar para que puedas comprar tus camiones. O eso de que tienes un hijo que está en edad de prepa, mándalo a la ciudad a que estudie ingeniería, porque va a regresar y va a tener un chamba así súper bien pagada, que nadie más va a saber más que él. Entonces, económicamente, pues, y sigue siendo una fuente de empleo cañona. Y
Sí.
otra vez, zonas rurales. O sea, si llegas y te dices como que te voy a vender la gallina de los huevos de oro, nada más fírmale que sí la quieres.
Claro, exacto. Y además, en ese entonces tampoco teníamos como, por ejemplo, ahora, por ejemplo, para hacer un proyecto así, pues se tiene que hacer como estudios de impacto ambiental y cosas así, que me queda claro que en ese entonces no se hacían, era nada más de, ah, pues ya está el lugar, ya dijeron que sí, bye, ¿no?
O sea, se tenía una idea, otra vez, muy a nivel infraestructura, de, te lo veían, tienes el plan de lo que es una planta nuclear y dicen, necesitamos agua, sí o sí necesitamos agua. Entonces, la forma más fácil de tener acceso a agua va a ser con el mar. Pero no nada más es para eso, también es para el funcionamiento de la planta, entonces también tienes que tener una infraestructura eléctrica y también tienes que tener una infraestructura para gas y tienes que tener caminos. Entonces, una de dos, o te buscas un lugar que lo tenga o llegas también con el gobierno local y le dices, contratos, chamba, dinero, presupuesto.
Claro.
Entonces, y otra vez, no, ni siquiera es como te voy a ocultar que te va a dar cáncer. No sabían que iba a pasar eso. O sea, sí, sí ocultaron información, sí se vistieron con batas, sí mandaron al becario para dar información rebuscada para que dieran sí. Pero tampoco es como el malvado doctor malévolo que quiere infectar a Japón con radiación. No, o sea, ellos realmente
Híjoles.
creían que era un proyecto de. Y lo siguen creyendo otra vez. Muchas personas aún lo ven así como es que es un proyecto de crecimiento nacional.
Claro. Yo no sé, o sea, tal vez no todo el mundo, pero, o sea, ya había conocimiento, al menos a nivel gobierno, de qué le pasó a la gente que sobrevivió en Hiroshima y Nagasaki. O sea, eso, los Hibakusha nunca fueron un secreto, ¿no? Entonces, tal vez no toda la gente sabía bien qué onda, pero me queda claro que dentro de nivel gobierno sí había gente que sabía, y había gente que a lo mejor no estuvo durante la bomba nuclear, pero que les dio cáncer o le dio algo después, ¿no? O sea, eso sí se sabía. O sea, no, insisto, no podemos decir que no había 100% cero conocimiento de eso, pero no sé, o
Pero
sea.
estamos hablando de altas esferas, o
Claro.
sea, como con cualquier cosa, alguien tuvo que firmar eso y alguien que sabía lo firmó.
Sí.
Pero otra vez, o sea, de la persona que sí sabía que firmó a toda la línea que acaba
Sí,
hasta el
claro.
granjero que dijo, como suena chido, yo lo apoyo.
Sí, claro. Igual, probablemente el que le tocó ir a, el que le tocó ir disfrazado de doctor a hacer la presentación, también él no sabía, ¿no? O sea.
Fue a hacer su trabajo, o sea, a lo mejor ni siquiera sabía que estaba presentando, a lo mejor sí. Entonces, pues así empezaron a hacerse muchos proyectos. Hasta. Y bueno, ahorita creo que para nuestra generación, el accidente más reciente y más impactante fue el de Fukushima.
Claro. Sí.
Pero lo que mucha gente no tiene en su imaginario colectivo es que antes de Fukushima no nada más fue Chernóbil, que es también el que la mayoría de las personas conocemos. O sea, hablando en el país, también en Estados Unidos fue el de Green Mile, si no
Sí, sí,
recuerdo,
sí,
no
sí, sí, sí.
recuerdo, que ese casi nadie lo habla a pesar de que fue en Estados Unidos. Y en Japón, antes de Fukushima, hubieron accidentes.
Oh,
No
ese
hubo.
nombre la sabía. No, y además accidentes. Sí.
accidentes. O sea, no Fukushima, no a ese nivel. Pero, por ejemplo, del otro lado, o sea, un poquito de geografía, Fukushima está del lado del Pacífico. Pero otra vez, los reactores se van por ambas costas, todo de lo que es la isla principal. Y del otro lado, la que da al mar de Japón, está la planta nuclear más grande del mundo, que es la de Kashiwazaki Kariwa.
Sí, a ver, deja, encontré un
Ahí.
mapita, a ver, déjalo, comparto. ¿Sí se ve?
Oh, perfecto. Ese donde hay, llegamos hasta el número 7.
Sí. Ah, sí, esa, ¿no? Aquí.
Esta tuvo tuvo también un terremoto con alerta de tsunami, que se liberó un poco, así que lo se liberó un poquito de material nuclear. Esa
O sea,
mera.
que no es la primera vez que pasa lo mismo que pasó en Fukushima.
Sí, o sea, aquí fue en una escala mucho más pequeña, o sea, no, ahí no llegó a haber este tsunami porque, digo, sí hubo alerta, pero pues estamos hablando que es el mar de Japón. Entonces, cualquier persona que haya estado en el mar sabe que cuando es cuando es una bahía, pues el oleaje es mucho menor que cuando estás en mar abierto, como es el caso de Fukushima. Entonces, hubo un terremoto. Se craqueó el reactor, hubo liberación de material nuclear, se cerró todo, se paró todo, hubo un incendio y después llegó a la
Ah, la
Asociación Internacional de Energía
energía
Nuclear,
atómica.
atómica, perdón, sí. Hicieron muchos estudios, detuvieron todo, fueron como 3 años que estuvo todo detenido y después dijeron como, pues sí, hubo liberación de material nuclear, nada de qué preocuparse, en el sentido de que no les van a salir tres brazos a los niños.
Okay,
Pero,
okay, okay.
o sea, sí hubo estudios, sí hubo muchas observaciones, igual que en Fukushima, de que, oye, te saltaste estos pasos, oye, esta gente que tiene que seguir este protocolo no lo está siguiendo. Se suponía que tenías que hacer esta prueba y no la hiciste, por eso fueron las fallas. Pero otra vez, aunque sí hubo liberación de material nuclear, no fue grave. Digo,
Claro.
y esto, porque estamos hablando que son grandes cantidades. Entonces, y digo, aquí es paréntesis, mucha gente se espanta mucho cuando hablamos de radiación. Las papas son radioactivas, o sea, los plátanos son radioactivos. Tú, donde vivas en el mundo, estás expuesto a radiación. No es lo mismo la radiación de una pila, la radiación de una papa, que la radiación de 7 reactores nucleares.
Claro, sí hay una gran diferencia, ¿no? No es tanto, o sea, la relación como tal no es el problema, es la cantidad, ¿no?
Exacto. Sí, te haces rayos X, o sea, cada año que te hacen tu examen médico, los que están ahí en Japón o cuando, aquí que no lo hacemos tan seguido, estás expuesto. O sea, no se espanta mucho la gente cuando dicen exposición a radiación. Ahora sí, hay niveles.
Sí, claro. No todo, no todo. O sea, fíjate, me acordé mucho ahorita que dijiste eso, porque cuando fue lo de Fukushima, yo estaba viviendo en California, y entonces
Okay.
empezaron a salir todo el miedo ahí de que no, es que nos va a llegar la nube radiactiva de Japón, y no sé qué. O sea, empezaron a vender pastillas de yodo, que son las que te tienes que tomar cuando hay posible exposición, ¿no? Pero era como de, ay señores, no mames, o sea, sí, o sea, hay la probabilidad de que eso pase, pero, o sea, ¿cómo le explico, señora, que en Arizona hubo bombas nucleares y pues probablemente usted ya comió algo radioactivo? O sea.
Claro, o sea, más cercano que eso, pues han estado con su presidente. Entonces, qué dato curioso, también en esta zona de esta última planta, como tanto Fukushima, siguen siendo zonas rurales,
Sí, totalmente.
siguen siendo dependientes de la agricultura. Y a ti te tocó, a mí me tocó, ahorita creo que ya no existe ese tema en Japón, pero por un buen rato se prohibía, y no se prohibía por regulaciones, la gente no quería comprar comida que viniera de Fukushima.
Ah, claro, totalmente. O sea, estaba ahora siento que sí le pegó mucho. O sea, sigue siendo costándole trabajo a la gente de Fukushima vender sus productos. O sea, y digo, no, yo creo que ya ahorita ya el pánico se bajó y que hay más gente que compra y así. Pero porque también empezaron a correr insisto, por eso siempre les digo a ustedes que es muy importante revisar sus fuentes y no estar nada más dándole compartir a cosas que vemos en internet, porque es Japón o no, porque es cuando se empiezan a correr fotos también en internet, no sé si te acuerdas, de que, y este es un tomate de Fukushima, y este es una uva de Fukushima, y esto no sé qué de Fukushima, y todo alterado y así, y era como de. Pues no, o sea, no necesariamente toda, o sea, digo, yo no sé, supongo que hay un área, bueno, oye, está el área de restricción, ¿no? A lo mejor ahí sí se afectaron las plantas y eso, pero, pues, o sea,
Sí,
no
hubo
es un tomate con ojos,
afectación.
carnal, ¿no? O sea.
Sí hubo, creo que pues sí, afectación en la flora, me imagino que también en la fauna. Lo que se hizo para las zonas de agricultura, que digo, cada quien lo puede juzgar, se puso la tierra en bolsas. Agarraron varios metros, o sea, se perforó varios metros de tierra, o sea, se hizo un cálculo de más o menos qué tanto pudo haber liberación de material radioactivo o dañino para la población. Se sacó la tierra, o sea, literal, sacaron tierra a palazos, la metieron en bolsas y es como, pues ya, esta tierra ya no se va a usar para crecer nada.
Sí,
Sigue con
de
su
hecho,
vida.
sí, de hecho, aquí, mira, igual, ¿no? Estas, o sea, que sí, se sacó la tierra, se puso en bolsas y ahí la tenían acumulándose, así.
Sí, me imagino que sigue ahí, sinceramente.
Sí, yo
A
también
menos
supongo, porque, pues, es, ¿qué
que...
haces con eso, no? O sea, lo vas a volver a enterrar, o sea.
Y pues digo, otro accidente también nuclear, digo, el que les mencioné fue como muy ligero y creo que han habido otros como de ese nivel de que pues un terremoto, un tsunami, algún accidente, liberación de material nuclear, no está chido, pero no significa que hay que hacer evacuar toda la ciudad. Uno que sí estuvo muy feo y que probablemente lo has escuchado, que fue el de Tokaimura en
Sí.
Ibaraki.
Sí. Que además, según yo, toca y fue la primera planta nuclear, ¿no? Que hubo.
No estoy segura.
Bueno,
El
no
de
sé si es
Tokaimura.
Tokaimura, no sé si es Tokaimura, pero sí sé que creo que la primera planta nuclear fue Tokai. Eso sí fue en Tokai, así ya públicamente abierta.
Déjame
Pero no sé
checar.
si es la misma Tokaimura, sí.
Muy probablemente sí. Pero déjame ver si aquí encuentro el dato de cuál fue la. Bueno, mientras lo buscamos, para pues, los que les interese esa situación, ese sí estuvo bien feo.
Sí, ya estoy. Iba a
Porque.
compartir fotos, pero no, sí están muy feas.
No, por favor.
Sí, no, no, sí están muy feas. No, no, no.
Ahí, bueno, fue un accidente en diferente magnitud. Sí, también fue negligencia, pero fue una negligencia dentro de la planta. Entonces, la mayoría de las personas lograron salir, de evacuar, salir relativamente ilesos. Hubo, creo que sí falleció una persona al momento, no recuerdo muy bien. Y hubo tres personas que sobrevivieron, pero con daños a su salud extremadamente horribles. O
Sí.
sea, ahí sí, la verdad, mejor cada quien mídale a su estómago cómo se siente, que su morbo y lo que quieran.
Sí, no
Si lo
es.
quieren investigar, digo, pueden encontrar material bastante científico, bastante
Pero
light para
sí es muy
informarse de lo que
gráfico, o sea,
pasó.
sí está que yo tuve la curiosidad, sí, no, 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 no está padre.
Digo, les recomiendo empezar por Wikipedia. Wikipedia casi no tiene fotos, o sea, tiene fotos como de la locación, pues, te cuenta como muy en general qué es lo que pasó. Fueron daños a su salud, a su integridad física. Spoiler alert, todos murieron muy rápido, pero lo que pasó entre el accidente y su fallecimiento no estuvo nada agradable. Fue muy grave, muy doloroso. Entonces, sí, es mejor que no compartas fotos.
Sí, no,
O
no,
sea,
no,
cada
sí.
quien, digo, tampoco es
Ya
como que vayan con...
cada quien decide si lo quiere ver, ¿no? Pero sí.
Sí, o sea, no es como que vayan a vomitar, pero no son cosas que, digo, yo soy mucho de que si no es necesario, ¿para qué lo muestras?
Sí, totalmente, sí.
Entonces, pues igual cada quien su curiosidad.
Claro, entonces.
Entonces, y estamos hablando de que no, ambos, el otro accidente que les platiqué fue en el 2007, este fue el de Tokaimura fue en el 99, entonces no fueron tan lejanos.
Sí, claro, Fukushima fue en el 2011, ¿no?
Entonces es como, pues sí nos hace creer, bueno, nos deja pensando como que, oigan, si aprendimos algo como humanidad, pues estamos viendo que fueron muertes muy feas, muy feas estas de Tokaimura que pasaron primero. Estamos viendo que otra cosa que también dice uno, como de veras la energía nuclear fue la mejor opción porque Japón es un país sísmico. Muy sísmico.
Claro, sí. No, y es que inclusive es eso, ¿no? Porque sobre todo el de Kashiwazaki Kariwa que mencionabas de que también, o sea, es como, amigos, ya tuvieron un accidente provocado por un terremoto. ¿Cuál es las, o sea, es muy probable que esto iba a volver a pasar, ¿no?
Sí, y lo peor del caso es que en los tres casos, cuando te, digo, un terremoto, aunque no sea una zona altamente sísmica, puede pasar en cualquier momento un terremoto muy fuerte. Nosotros no sabemos qué está pasando debajo de las placas tectónicas, no podemos controlarlo. Pasa. Un tsunami como lo que pasó también en la costa de Fukushima, y todo el norte de Japón, pasa. No lo podemos controlar. Nunca vamos a saber cuándo va a pasar. El cambio climático está acelerando todas estas situaciones de aumento en los niveles del mar. Va a pasar.
Claro,
Y
claro, claro.
entonces es de lo que se le ha criticado mucho a Japón, de que, oye, ¿sabes qué? Va a pasar. O sea, sí, si no es hoy, tal vez es en 20 años, pero va a pasar. ¿Qué lecciones aprendiste? Porque muchas de las cosas que ves en un lado se repiten en el otro. O sea, las mismas fallas que viste en un lado son las mismas fallas que encontramos otra vez en
Claro.
Fukushima.
Sí, claro, tal vez más grandes en Fukushima, pero es lo mismo, ¿no?
Sí. Y por ejemplo, igual que con la cuestión de los trenes en Japón, las plantas nucleares no son manejadas por la misma iniciativa privada. Son varias. Entonces, en Japón se dividen por regiones. Entonces está como la región norte, Tokio, porque Tokio consume una cantidad estúpida de energía, la región centro, la región sur, y cada región tiene sus reactores nucleares. Entonces, otra vez, TEPCO, que sonó mucho con Fukushima. La T de TEPCO es por Tokio. Toda la energía que genera TEPCO es única y exclusivamente para Tokio. Entonces, TEPCO creo que solamente tiene dos locaciones, bueno, tres, que eran Fukushima 1, Fukushima 2 y Kashiwazaki Kariwa, justo la que acabamos de ver que tuvo su accidente en el 2007.
Sí.
Y es como,
Y,
digo que,
como que
gente.
ya sabían, carnales, ¿no? De hecho,
Sí, lo sé.
uno de los como resultados después de la investigación que se hubo, que de las pocas información que se hizo pública, era de como de, oigan, carnales, pero ya sabían, ¿no? O sea, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿qué pasó aquí? ¿No? O sea, no, o sea,
¿Que no ya
sí.
habíamos pasado por esto?
Sí, exacto, ¿no? Sí. Esa es una, y la otra también es porque está Kashiwazaki. Ahorita creo que las dos plantas nucleares que maneja TEPCO son Kashiwazaki y Higashidori, ¿no? Porque lo que es Fukushima, pues ya están clausuradas, ¿no? Pero pues aún así, pues la más grande de todo Japón, la manera, así sigue abierta, ¿no? Y funcionando. Y ya tuvo un accidente esa planta nuclear, ¿no? Entonces.
Sí. Ahorita creo que dos de sus, bueno, también un poquito más de cuestiones técnicas. Todos los reactores nucleares, no estoy familiarizada con otros países, pero al menos en Japón, tienen que entrar a revisión cada año, creo. Entonces, agarran, bueno, no recuerdo si es cada año, pero tienen todos así su mantenimiento programado. Entonces ya viene su revisión, se apagan. Apagar un reactor nuclear no es como baja el switch y ya. O sea, requiere muchos pasos, toma meses. Se apaga el reactor, se tiene que dejar todo limpio, se hacen todas las revisiones de seguridad, de mantenimiento, técnicas de ingeniería, de infraestructura. Obviamente, conforme sabemos más, pues se van añadiendo más pruebas. Se les da el visto bueno y le dicen, bueno, ya la puedes prender. Y otra vez, prenderla no es un switch. También toma bastante tiempo volverla a prender y ya entra a su proceso normal. Cuando pasa lo de Fukushima, algunos reactores estaban apagados, otros estaban prendidos y están apagados por esta cuestión. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Fukushima? Pues otra vez todo el mundo dice, ¿qué pedo? O sea, ¿qué no se supone que ya habíamos pasado por esto? ¿Qué no se supone que no debía de pasar algo tan grande? Y dijo, no, pues es que fue más de lo que esperábamos. Otra vez regresamos a la hermosa política. Los que sabemos algo de Japón y seguimos un poco la política de Japón, tenemos el chiste de que Japón cambia de primer ministro como calcetines.
Sí, totalmente,
O
sí.
sea, pasa algo en Japón y ¿qué es lo primero que caen? Los primeros ministros. Entonces, pues fue algo demasiado grande. Ahorita no recuerdo quién estaba el primer ministro
No
con
tocan, según
Fukushima.
yo.
Uy, pobre hombre.
Sí,
Entonces,
no le fue muy
sí.
bien. De hecho, según yo, lo de Fukushima fue lo que prácticamente deshizo al
Sí.
Partido Socialdemócrata, porque fue cuando había sido este cambio, ¿no? Del LDP al socialdemócrata. Y entonces, Naoto Kan era el segundo primer ministro del Partido Socialdemócrata y a él le tocó todo esto.
Sí, quiso medio dar la cara, obviamente fue algo desastroso. Y la cuestión que también de por qué TEPCO fue tan desastroso, va a sonar muy feo, pero es porque es TEPCO con T de Tokio. Si hubiera sido otro reactor nuclear que afectara a otra zona del país, a lo mejor no hubiera sido tan grande. Porque al momento de caerse Fukushima y toda esta cuestión, y a quien afectó fue a Tokio. O sea, el resto de Japón sigue teniendo energía. O sea, desde el extranjero lo veíamos y es como, no, Japón no tiene energía, no tiene luz. Es como, ah,
Era
Tokio
nada
no
más
tiene
Tokio, sí.
electricidad. Incluso Fukushima tenía electricidad. Cuando fue el accidente
Sí, claro,
de.
porque a Fukushima hay una planta, tiene su propia compañía de Tohoku.
Sí. Entonces, o sea, solamente Tokio se vio afectado. Entonces, otra vez, ¿dónde tenemos mayor actividad social, política, activismo, más gente hablando y demás en un país? Pues va a ser en su capital. Y luego una
Claro.
capital tan grande como Tokio y una ciudad tan vibrante, tan activa, con tanto consumo de energía, fue un impacto muy, muy grande. O
Claro,
sea,
pero
de esto es.
si hubiera sido la empresa de Tohoku, a lo mejor nadie se entera.
O a lo mejor sí se enteran, pero hubiera
Pero
sido
no.
así como que, ay, qué triste, hay que thoughts and
Sí, exacto. No, no se hubiera hecho el fenómeno global mediático que fue tan grande, ¿no? O sea.
sí, hubiéramos visto un Green Mile, un Chernobyl. O sea, estos lugares, ¿por qué no fue tan grande? Porque no afectó una ciudad tan grande. Fue siempre como muy local el asunto. aquí fue muy obvio porque pues es Tokio. O sea, las imágenes de Tokio que te vienen, que te remiten a Tokio son edificios con gigantes con mucha luz. Entonces, digo, entramos en el mundo de What If, pero mi headcanon es que si hubiese sido otro reactor, uno que no estuviera en la zona de para Tokio, no hubiera sido un fenómeno tan grande como lo fue.
Claro. No, pero además, justo ahorita que tú estabas hablando de estas cuestiones de que es que ya pasó antes y ya esto y no sé, o sea, yo me pongo a pensar también mucho en, ahora vamos un poco a mi mundo, a la parte de las analogías de la cultura pop. Por un lado, pues tenemos Astro Boy, ¿no? Que lo que mencionábamos de que era directa o indirectamente, pues sirvió para promover la energía nuclear, ¿no? De cierta manera, este Astro Boy se inserta en un discurso que se le llama el optimismo tecnológico, ¿no? En el que, pues la tecnología es lo que nos va a llevar a un futuro más estable, a la tecnología es el amigo de los niños, estas cuestiones, ¿no? Que es parte realmente de un discurso de la cultura pop japonesa, ¿no? O sea, de ahí vienen todas estas cuestiones de los robots gigantes y cosas así, ¿no? Pero que se me hace también muy interesante porque este discurso del optimismo tecnológico depende también mucho, o sea, sí parte de que la tecnología como tal no es mala, sino depende de cómo lo usamos, ¿no? O sea, viene, o sea, como que si tú ves Astro Boy, cada que sale un robot malo, ¿no? No es que sea malo, o sea, el robot en sí no es malo como tal, sino es que o algún humano lo está manipulando o utilizando como una herramienta para hacer el mal, o traen algún error que fue hecho por su creador, algún error de programación, algún error de fábrica, o sea, algo que el que los creó, pues hizo ahí tuvo un error humano, ¿no? Y entonces esto es una cuestión que se repite mucho dentro de la cultura pop de cómo utilizamos la tecnología y el discurso del error humano, que pues finalmente es lo que se está manejando con Fukushima, ¿no? Es que no es la planta nuclear, es que, o sea, no es la energía nuclear en sí, es que fue el error, o sea, fue una persona y no fue mala persona, pero es que pues somos humanos y hay que entender, ¿no? Y aquí es el discurso que se está manejando así. Y por otro lado, por ejemplo, estoy pensando justo ahorita que pensabas de estos comités de que les iban a decir a la gente, al pueblo, vino a mi mente una imagen de Godzilla del 54, ¿no? Que justo cuando se está apenas descubriendo qué se habla de Godzilla, qué esto y qué lo otro, sale una señora, ¿no? Que habla y que dice, es que el gobierno nos está ocultando información, ¿por qué no están dando toda la información clara? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no nos dejan decir? O sea, y cuando yo vi eso en el 54, en el 54, estaba pensando en, pero esto es Fukushima, justo lo mismo, las quejas que venía de la gente estaba diciendo eso precisamente, ¿no? La protesta venía de que es que no nos están diciendo qué pasa, no nos están diciendo qué es lo que está, cuál es el peligro para nosotros, para la sociedad, ¿no? Y justo también me recuerdo porque hace poco vi esta serie, la de Days, que habla sobre lo de Fukushima, de cómo por ignorancia tal vez en algún momento y otras veces a propósito, ¿no? Pues retrasan la evacuación de la gente, ¿no? Porque dicen, bueno, es que no va a ser tan grave. O bueno, pero es que, pues, si son 30 metros, ¿no? Yo creo que con eso ahí se debe de tantos como 300 kilómetros, no sé, ¿no? Dicen, no, pues tendrán que ser si 500 o 1000, y es como de, ¿what? No, pues no sabíamos, pues, chale, ¿no? O sea. Y es eso, ¿no? Que no hay. Y hasta la fecha, inclusive. Todo lo de Fukushima se considera como algo de seguridad nacional y está guardado, está reservado. Nadie tiene acceso a
Entonces
eso.
no tiene acceso y regresamos al punto de qué pasó en los 60s. O sea, nadie sabía, o sea, todos eran como asumir cosas. Pero ahorita que mencionas lo que pasaba en los 50, 60 con Godzilla, con Astro Boy, y ya metiéndome también en tus rubros, yo no soy gamer, pero anduve preguntando por ahí y me dijeron, pues es que si vas a hablar de energía nuclear y cultura pop, Final Fantasy VII.
Claro, sí, totalmente. Final Fantasy VII es eso. Totalmente, de acuerdo,
¿Cuál
sí.
fue el otro? Pokémon Diamante. Digo, yo no soy gamer, entonces
Sí,
creo que
sí,
fue
sí.
un
Nos...
diamante en el que es un Pokémon que genera energía y que otra vez un humano con intenciones oscuras es el que está tratando de explotar su energía. Pero, pues digo, cuando te mueves en estos círculos, entre que
La ñoñería.
hablas de cultura pop y de política internacional, me pasaron un artículo, creo que te lo compartí, pero si no lo, pues, que la verdad no es el gran artículo, pero su punto es interesante, que dice cómo los videojuegos, en este caso específicamente Final Fantasy VII, reflejan el activismo antinuclear. O sea, como
Sí.
el juego de alguna forma te hace, digo, sin spoiler a nadie, pero te hace como esta conciencia, ¿no? De, oye, depende de ti que no pase esto, depende de ti que protejamos a la tierra y a nuestros recursos.
Claro, totalmente. No, sí, y tienes, fíjate que no lo había detenido a pensar, pero es cierto, o sea, todo lo que es el Final Fantasy VII, cuando hablamos de la... Todo gira en torno a la energía Mako y exponer a la gente a este tipo de energía y qué es lo que, las consecuencias de lo que eso pasa, ¿no? La corporación malvada, Shinra, o sea, está todo ahí, ¿no? O sea, sí tiene, sí, es que sí, no lo había pensado, pero sí tiene mucho sentido, tiene muchísimo sentido, sí.
Entonces, o sea, también eso, y también regresando un poquito a recuerdos que hace 50 años buscaron la ciudad menos política y menos involucrada, pues eso también ya evolucionó. O sea, ya también te vas a los pueblos nucleares y la gente está súper metida en estudios. O sea, a mí me tocó platicar con señoras de 70 años, 80 años retiradas que se van a hacer su grupo de estudio. Ah, pues, van a hablar de algo. No, yo encontré un artículo científico traducido al japonés sobre los efectos de a largo plazo de la exposición a dosis pequeñas de radiación, pero continuas, y es como que, ¿qué?
Sí. Es que precisamente, pues creo que eso les está dando cómo decirlo. Pues es que les da miedo, ¿no? Realmente el miedo.
Claro, y otra vez, ¿recuerdas a ese becario que fue vestido de doctor? O sea, ellos están, es que ya no me la van a volver a hacer.
Claro. Claro, no, y de hecho, o sea, si nos ponemos a pensar, yo recuerdo que para empezar, ahorita, y creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos ahorita, que ya casi no se habla de Fukushima en los medios, en las cuestiones así. Y por ejemplo, gente perdió sus casas, no sabemos qué ha pasado con ellos, si se les va a dar casa o no. De hecho, según yo, muchos no tienen casa, siguen estando en lo que iba a ser el refugio temporal, pues ya se les dejó ahí y no tienen a dónde ir, ¿no? No solo está eso, también no se habla de, pues si se le ha dado seguimiento de salud a la gente que estuvo en el área de riesgo, de exposición, ¿no? No sé, o sea, seguramente sí hay estudios científicos de eso, pero ya no se menciona tanto.
Sí,
En
en
los
los medios
medios, ¿no? O
ya no
sea.
se habla. Lo último que yo escuché fue cuando, creo que todavía estaba Suga, el primer ministro, que fue de visita y le dijeron, sí, el agua ya es potable. Le dieron un vaso. Y él así como
Sí.
que,
Ah, sí,
qué cosas, ¿no?
tómelo frente a las cámaras, ¿no?
Y creo que no lo hizo, si mal no recuerdo, fue así como que
Sí.
el.
Sí, como de. Es
Sí, ya propaganda como de que pues ya vamos a cerrar, así como ahorita estamos todos con el COVID, ya no hay COVID, ya se acabó, ya todos podemos andar como si nada. Que digo, afortunadamente ya bajaron drásticamente los números, pero sigue habiendo COVID.
sí, pues
¿Y qué
justo
existirá
que
en Fukushima?
es que justo con Suga es que Es que pues se empezó a decir de que se va a hacer echar el agua al mar
¿Al
de
mar?
nuevo, ¿no?
Sí.
Que digo,
Sí.
no defiendo esa decisión, pero también sí quiero decir que es como de el mar ya está radioactivo, amigos. O sea, las pruebas nucleares submarinas ya se hicieron hace mucho tiempo. Seguramente un atún radioactivo ya nos hemos comido. O sea, no tengo pruebas, pero no tengo dudas.
Es que regresamos a lo mismo, ¿no? O sea, la radiación ya está, justo eso, ya han habido pruebas. En el momento cuando fue lo de Fukushima, soltaron tantos litros al mar. O sea, lo que. De esto es una cuestión de mercadotecnia, de que China les ha estado diciendo, de que Corea les ha estado diciendo, de que Estados Unidos les ha estado diciendo, de que la población ha estado diciendo. Entonces, como que, bueno, va, vamos a limpiar, como si eso realmente afectara el resultado final.
Sí, claro, eso ya fue. Y la cuestión es, justo yo me acuerdo, por ejemplo, cuando llegué aquí a Japón, por ahí 2012, 2000, eso fue en el 2013, hubo este ASEAN Kung Fu Generation, tuvo un concierto que era el No Nukes, ¿no? Y había muchísimo activismo en todos lados en Japón, como el de No Nukes, ¿no? No, que se hiciera se cerraran las plantas nucleares. Pero pues ya fueron más de 10 años de eso y ya nadie se acuerda de eso, ya nadie habla de eso, ya nadie, todo lo que ese activismo plantas nucleares ya se acabó. Ese exigirle al gobierno que nos diga qué pasó, que nos diga qué está pasando con la gente de Fukushima, ya fue, ¿no? Y que inclusive ese era uno de los grandes temores de la gente de Fukushima, que la gente se olvidara de ellos y pues ya pasó, o sea,
Y pues digo, de Fukushima, ¿qué pasó exactamente? No tengo mucha información, pero pues ahora sí, como para ir cerrando el tema, te puedo decir qué pasó con los reactores nucleares. Regresa el partido con AVE.
liberal, el LDP, el liberal demócrata.
Y pues es un partido, si recuerda a las personas, AVE entró súper fuerte con sus Abenomics, y uno de los Abenomics era volver a prender los reactores.
Claro,
Entonces,
sí.
lo que pasó en Fukushima fue que dijeron, pues apágalos, que también tomó tiempo, por lo que ya platicamos, que no es un switch de
Sí.
arriba abajo. Se hizo otro nuevo grupo de estudio de científicos que dijeron, no, las pruebas de antes no fueron suficientes, tenemos que hacer nuevas pruebas. Y sí, muchos reactores no pasaron la prueba, o sea, eso sí es cierto, se hicieron pruebas y unos que sí, y se han ido encendiendo poco a poco, porque tampoco nos son enchiladas, toma tiempo, otra vez se tiene que tener el permiso de gobiernos locales, que otra vez tienen que pedir como un tipo de encuesta ciudadana. Bueno, eso queda a su discreción. Pueden no hacer ninguna encuesta y decir, yo como gobernador considero que mi gente está de acuerdo y les doy el visto bueno. Y entonces, creo que muchos hicieron eso, pocos han sido los que se fueron por la vía de una encuesta ciudadana. Y curiosamente, pues no están tan perdidos, porque ¿qué platicábamos hace rato? Que las plantas nucleares son una fuente de empleo, fuente económica, es infraestructura, trae bastante ganancia. Y pues cuando eres una zona rural y te traen una infraestructura grandísima, toda tu economía se volca a eso. Entonces, si tú cierras un reactor nuclear, y fue lo que pasó, les das en la torre. Esos pueblitos, se quedaron, o sea, la economía se fue al fondo y la gente que estaba en edad de trabajar, ellos decían, es que ya préndanlo. Yo necesito trabajo, yo necesito alimentar a mi familia, mi negocio que le vendía sándwich a los trabajadores, pues ya no hay trabajadores, ¿a quién le voy a vender sándwiches? Mi hotel que recibía 100 personas al mes por visitas, trabajadores, abogados, lo que sea, ya no recibe nada. Necesito que las prendan, entonces.
Claro, es que justo es que también ese es uno de la el otro aspecto, ¿no? De que si bien es cierto que Pues sí, no, nos guste o no, sigue siendo la fuente de energía más poderosa que tenemos, ¿no? Que Tokio sigue consumiendo cantidades estúpidas de energía y que no hay, o sea, no hay ni plantas hidroeléctricas, ni de carbón, ni de que quemen petróleo o gas, o no hay nada que proporcione la cantidad de energía que necesita Tokio, o sea, no existe eso en Japón. Y la otra, que es la otra realidad, pues, ok, sí, el impacto económico que tiene cerrar estos reactores nucleares es demasiado fuerte dentro de esas pequeñas comunidades, ¿no?
Y también para el país, porque dejaron de producir energía para comprarla.
También eso, ¿no? Se tiene que comprar energía, y no solo eso, ¿no? Sino que también, que lo que o sea, se entra en esta, por ejemplo, cuando se cerraron los reactores de Fukushima y eso, y que se empezaron a apagar algunos reactores, los precios de energía eléctrica se fueron para arriba. Japón
Sí.
es uno de los países que tiene los precios más altos de energía eléctrica en el mundo. Normalmente la energía eléctrica no es tan cara. O sea, y yo sé que hay gente que me está escuchando en México y decir, ay, pues porque la CFE, o sea, lo que te cobra la CFE es un
Ah, no, no,
regalo
no, y aparte
comparado.
está subsidiada, o sea,
Es
no, no puedes comparar.
un regalo con lo que cuesta la energía eléctrica aquí en Japón, ¿no? Entonces, se aumentaron los precios precisamente porque, pues, ya no tenemos plantas nucleares y hay que traer más. Se reabren y después se reabrieron algunos reactores, ¿no? Obviamente Fukushima sigue cerrado eso, pero
Y
pues,
seguirá.
y seguirá para siempre, ¿no?
Sí,
Pero es como
ya
de.
la dieron por, ya no se va,
Pero
no,
ese es.
se está trabajando para limpiarla, no para reutilizarla.
Sí. Pero pues aún si se abriera otro reactor nuclear o lo que sea, yo no siento que los precios vayan a bajar, ¿eh? O sea.
Pues es que, digo, también recuerda que hubo en esos años justo los límites de energía.
Claro, sí.
Entonces, creo que más bien, más que bajar precios, la estrategia sería regresar a una normalidad, a un consumo normalizado. Porque, ¿a qué me refiero para los que no estuvieron viviendo en ese tiempo en Japón? En verano se pusieron fechas de cuándo podías utilizar, por ejemplo, para las instituciones públicas como escuelas, como algunas empresas, en que decían, antes de esta fecha no puedes utilizar el aire acondicionado. Tu medidor en el momento en que alcance este número, no es que te vamos a correr más, te vamos a cortar la energía. Y a mí me pasaba, o sea, en donde vivía, a veces vivíamos varias personas, vivíamos cinco. Entonces, de repente, por X o Y razón, todos estamos en la casa, todos estamos consumiendo. Alguien viendo la tele, alguien horneando algo pues, con tornito, alguien secándose el
Y
cabello,
se te bota, pum.
se botaba. O sea, así de que de repente tú estás en tu día normal y ¡pum! Se botaba. Y era la forma en que los topes que puso el gobierno para decir, no te voy a dejar que consumas más energía de la que tengo planeada.
Bien, eso yo no lo sabía, pero sí es cierto. Y siempre me pregunté por qué se botaba tan fácil esa cosa. Porque era
Pues
de
es
que si se te ocurría, por ejemplo, en mi departamento, no podía, si ibas a lavar la ropa, tenías que apagar el aire acondicionado. En verano, no podías, porque si no, por ejemplo, teníamos dos cuartos, ¿no? Yo y mi roomie en ese entonces era dos aires acondicionados. Entonces, si ibas a usar el microondas en verano, tenías que apagar tu aire acondicionado. O sea, no podías, o sea, sí, cierto, ya no me acordaba. Sí.
Sí, y eso fue por lo de Fukushima. Antes no pasaba eso en
Eso no
Japón. No es
pasaba eso.
como que no era por falta de una mala instalación o por falta de servicio, ¿no? Fueron topes que puso el gobierno para, dependiendo del tamaño de tu unidad habitacional, es la cantidad de energía que se te permitía consumir al mismo tiempo.
Chale. No, pues sí está. No, y además, cada vez, o sea, sí, los precios de la electricidad sí suben así cañón. O sea, en un mes de verano, en un departamento chico de una persona, sí te puedes ir aventando entre los 15 y los 20 mil yenes, nada más por el aire acondicionado, ¿eh? O sea, que
Sí.
para que la banda
Unos 2,000 pesos.
como unos 2,000 pesos, más o menos, ¿no? O sea,
O sea, de entre 2,000 a 3,000 pesos.
sí, como dos
Pues
mil a tres
mira,
mil pesos al mes
no es por
de luz.
espantarte, pero justo una compañera de trabajo, yo estoy actualmente viviendo en Monterrey. Acabamos de tener un verano muy fuerte. En todo México, en todo el mundo, estuvieron las olas de calor,
Sí.
horribles. Monterrey, están acostumbrados a. En el resto del país no se utiliza tanto el aire acondicionado como en Monterrey. Aquí es de uso generalizado. Y llegaron las temperaturas, creo que la más alta fue 47. Entonces, me dice que, o sea, llega así con toda abrumada y le digo, ¿qué onda? Me dice, es que me llegó muy cara la electricidad. ¿Cuánto es muy cara? 9,000 pesos. O sea, ella no vive sola, vive con su familia. Son uno, dos, tres, cinco personas viviendo en una casa, a casa, tres, cuatro habitaciones. Pero 9,000 pesos. Entonces, la tendencia global no es para que la energía baje, a menos que otra vez hablemos de energías renovables.
Claro, sí, no, es que sí, hay una cuestión ahí, porque además también, como no se ha invertido en cuestiones de energías renovables en México, hay muchas plantas nucleares que son de gas o de carbón. Ahorita el precio de esos energéticos están carísimos.
Sí, digo, eso es arena de otro costal y serían otras 2 horas nomás
Sí, nomás
de
de hablar de eso,
quedarse en México.
pero bueno, el punto es que sí, o sea, los precios de la electricidad están subiendo a nivel global, entonces ahí es cuando viene ese, ¿no? Ese debate de si debemos de reactivar los reactores o no, si se deben de construir más o no. O sea, porque también es eso, Japón no ha invertido en energías renovables, entonces no hay otra opción. O sea, yo ahorita, sinceramente, como lo veo, yo no veo otra opción. O sea,
No, para Japón, corto plazo no hay otra opción.
no hay otra
Y
opción.
desgraciadamente es una decisión eso. Japón, o sea, yo conozco gente que trabajó con TEPCO hace 5 años y se pichó de diferentes maneras. Sí se hizo un proyecto de energías renovables y decidieron decir como que no, ahorita esa no es prioridad para nosotros. Vamos a seguir con la estrategia de energías nucleares. Ahorita ya están metiéndole más por toda la presión global y por todos los costos. Pues es innegable que los costos van a la alza, tanto para la generación como para el consumo. Pero sí fue una decisión de Japón de energías renovables no es prioridad.
Sí, no, y se nota, o sea, es clarísimo que el gobierno no tuvo ninguna intención de hacer eso por muchos años, ¿no? Y inclusive yo me atrevo que la intención del gobierno es esperar. Digo, esto ya es, estoy entrando en el área de la especulación, no me, pero yo me puedo, yo seguro que la clara intención es, vamos a esperar a que a la gente se le olvide para reiniciar todo otra vez y vamos a hablar a
Totalmente.
más plantas nucleares y todo eso, ¿no? Entonces.
Sí, porque todo eso de la reiniciar plantas nucleares ya tienen rato. O sea,
Sí,
no
ya han
es
estado abriendo
que.
varias, sí.
O sea, fueron 2016.
Más o
O
menos,
sea,
sí.
no fue el año pasado. O
Sí.
sea, ya tiene mucho. Es un proceso muy largo, muy laborioso, más porque fue empezar desde cero todo lo que fue estos estudios de seguridad. Pero la intención siempre fue, desde que llegó ABE, que fue en el 2013, 2014.
Sí, más o menos, no, 2012, ¿no? A ver,
A
porque
lo
no.
mejor diciembre del 2012.
Sí, porque a ver, él, bueno, ha sido el primer ministro que más tiempo ha durado, ¿no?
Sí.
Más en el, sí, en el, o sea, bueno, el último periodo
Es
sí
que ya había tenido
fue de
uno
2012
antes.
a 20. Ese fue el
Ajá.
último.
De diciembre del 2012,
Se
la política energética de Japón no ha puesto en duda el uso de reactores nucleares. Al contrario, es cómo vamos a facilitar el uso de reactores nucleares. Así de simple.
Sí, claro, y no me sorprende. Sí.
Entonces es como, no lo vamos a hacer tan público, pero es eso.
Es eso. No, y que además, insisto, ¿no? Tampoco hay manera de acceder a qué pasó en Fukushima. Más allá de lo que ya publicó el gobierno, todo lo demás y lo que está pasando, y eso es considerado artículo de seguridad nacional, y justamente Abe fue el que pasó esta ley, que muy poca gente fuera de Japón habla de ella, pero sí existe esta ley de que si tú, un periodista o quien sea, revela información que está clasificada como algo de seguridad nacional, es un delito. O sea, te pueden entambar por eso.
Sí.
¿No?
Entonces, digo, está muy claro que el gobierno de Japón va por esa línea. Es como no están viendo otras opciones. Y aunque lo vean, o sea, aunque mañana el primer ministro se levante y diga, no, yo quiero hacer que Japón sea todo verde y vamos a cerrarlo, no pueden.
Sí.
O sea, no es sostenible la infraestructura actual de Japón. Tendrían que empezar a invertir en investigación. Ni
Claro,
siquiera en infraestructura.
sí, y curiosamente, como que el único que tenía ese tipo de política fue Naoto Kan, precisamente, como él le tocó todo lo de Fukushima, y eso fue él el que cerró las plantas nucleares, fue él el que empezó con una onda de vamos a deshacer todo esto, porque y
Fue en Naoto Kan y, si mal no recuerdo, fue en Noda el que estuvo entre Kan
sí.
y Abe. Cuando estaba Noda, se pasó un proyecto de ley de cerrar las plantas. O sea,
Sí,
Naoto
sí,
Kan fue
sí.
muy activista. Con Noda se pasó esa propuesta de ley y ya estaba para firmarse de que se van a cerrar todas. O sea, así ya no se va a abrir. Y renunció. Entonces fue así como que escondemos
Sí,
que
no,
estuvo esa propuesta. Entró Abe
esto nunca
y
pasó y vamos a, sí.
que hubiera sido interesante porque otra vez, qué chido, pero no es sostenible. O sea,
Sí, es
no
que
hubiera
hubiera sido,
podido
sí,
hacerlo.
es que también, y también es eso, es muy probablemente que es esa dinámica que tenemos, no solo en Japón, en el mundo con la energía nuclear,
Sí.
¿no? Es necesaria, muy probablemente, para los niveles de energía que estamos utilizando, sí, porque no hay otras fuentes que promuevan, que den tanta energía, punto y coma, pues hay muchos peligros que van de la mano de esta energía nuclear, ¿no? Entonces.
Sí, que digo, como tarea humanidad nos llevamos medir los riesgos y pues digo, si Japón fuera mi país ideal, sería como, pues sí, Japón debería de estar invirtiendo en investigación y metiendo infraestructura verde, pero pues son
Sí,
decisiones.
claro. Y además, digo, cuando hablamos de la política ecológica de Japón, ahorita se ve Japón como un país verde y muy así, pero, o sea, mucha gente se le olvida lo que fueron las enfermedades de Minamata, por ejemplo, se les olvida que en los 70s en Yokohama, en Kawasaki, la gente estaba desarrollando asma crónico por el humo de las fábricas y del petróleo que se quemaba en las plantas de producción de energía. O sea, no era no, no, durante muchos años, sinceramente, el medio ambiente le importó un pepino a Japón. O sea,
Bueno, y le sigue importando un pepino. O sea, a mí nadie me va a decir que Japón es verde cuando una de las categorías de basura es la basura que se quema. O sea, el famoso Moeru Gomi.
sí, claro, es, ajá, justo eso, ¿no? O sea,
O sea, por ejemplo, si me dijeras, bueno, es que se quema porque con eso se está generando bioenergía, es como, ah, te la creo. Pero
Pero
no,
no.
el Moeru Gomi es échalo y quémalo y que
Sí,
salgan los fumarolas negras.
es que además es eso, porque es algo que a mí me da risa y en algún momento alguien me criticó un poco por eso, pero la verdad es que así funciona. Es que, por ejemplo, si tú ves el programa del Moeru Gomi, todo entra en Moeru Gomi. Al final tú puedes tirar todo en Moeru Gomi,
Es que
porque dice,
básicamente lo
si
que
no,
no
si.
entra en Moeru Gomi es son cosas no inflamables.
Inflamables, que es las latas y el
Químicos.
vidrio, pero es que hasta plástico tú puedes tirar el Moeru Gomi.
Sí.
Porque si no está lavado o si no es del plástico reciclado. O sea, tú puedes, aunque sea plástico reciclable, tú lo puedes tirar al origami y no te lo van a rebotar.
Pues sí.
Entonces, es una. Pues, Pero bueno. Bueno, pues muchas gracias por compartirnos toda esta cuestión de la energía, porque creo que es interesante. Creo que mucha gente ahorita habla sobre, pues, no sé, lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki, que obviamente es una tragedia y no vamos a dejar, pero creo que
Claro.
también es importante saber que eso, pues, forma parte de lo que es el discurso tecnológico y de uso de la energía nuclear en Japón. Y pues nada, pues muchas gracias por compartir todo esto. Y no sé, pues yo creo que ya es hora de llegarle redes sociales o algo que le quieras compartir a los gacusés o nada. No sé, algún proyecto, algo.
Ahorita no. La verdad, no, no, pues es que las redes las uso nada más como así para mandar mensajes de cumpleaños a las compas.
Sí, ok, no, pues se vale la privacidad, muy bien.
Sí, no, digo, pues ahí ando, valdría 5, pero pues realmente no tengo contenido para compartir, no me estoy promoviendo, no sueño con ser influencer, lo siento, fallé como millennial.
No, está bien, está
Pero
bien. Y
sí, digo, proyectos ahí seguimos, publicaciones, pero más discretas.
okay, bueno, pero pues muchas gracias por compartirnos sobre tu investigación, sobre todo esto. Y
Y juega
bueno,
en Final Fantasy 7.
sí, juegan el Final Fantasy VII, juegan el original y luego el remake. El original está bien chido, bueno, a mí me gusta mucho. Y bueno, a mí me pueden seguir en Edo-Grampa en Twitter, Instagram, Threads, ahora que ya sé, que casi no lo uso, pero Threads. Y pues bueno, suscríbanse al canal y sigan escuchando Tamai Gakuen. Ah, no se les olvide que pueden checar el Gakusei Kaikan en Facebook ahí para compartir unos momazos. Y pues seguimos aquí y pues ya, cuídense, nos vemos la próxima. Bye
Ay, muchas gracias.
bye.
Bye. 学研の学習と科学、発売中。